Querida esposa e hijos, me alegraré que al recibo de la presente estéis bien, yo bien en el día de la fecha. Con arreglo a la nueva orden de visitas en las prisiones, me corresponde todos los viernes de 10 a 12 de la mañana por estar en celda de aislamiento. Cuando vengáis, no tenéis más que indicar el sitio donde pertenezco. Sin otro particular, recibid como siempre abrazos cariñosos de este que os quiere, Tomás Gallego. Recuerdos de frutos. Mandadme el reloj.
En aquella carta, Tomás les trasladaba su cariño. La carta estaba fechada el 27 de octubre de 1936. Sin saberlo, Luis podía estar ante una carta manuscrita de un prisionero republicano en plena guerra civil. No lo dudó ni un instante y se la llevó para sumarla a su colección con más de 10.000 documentos sobre Valladolid. Pasaron 2 años y Luis decidió incluir la postal en un libro que publicaría titulado Valladolid, recuerdos e infancias. Luis Posadas, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, para ser coleccionista de antigüedades no basta con ser metódico, paciente, ordenado, intuitivo, sino que también hay que saber madrugar, ¿no?
Hay que saber madrugar y hay que tener suerte. La suerte es un elemento fundamental en el coleccionismo de cualquier cosa.
Para nada pensabas tú que aquel domingo de 2014, llegando a las 10:30 de la mañana, ibas a encontrar algo así.
Nada, porque yo normalmente aparezco por el mercadillo dominical que se celebra al lado del Estadio Zorrilla, aquí en Valladolid, pues a lo mejor llego a las 7 o 7:30 de la mañana, que es cuando la gente que puede llevar algo interesante, pues lo lleva efectivamente, y rápidamente lo bueno, pues como los chollos, diríamos, desaparecen rápido, sí.
Pero fíjate, lo contábamos antes, entre muchos papeles antiguos, llama tu atención una corona republicana impresa, que pertenecía a una postal.
Sí, era una, bueno, más el técnicamente era una enteropostal, o sea, no era una postal porque no tenía ningún elemento visual, o sea, las postales tienen un elemento visual y es cuando tú vas a una ciudad y mandas una postal de recuerdo, ¿no? Un enteropostal era una comunicación que no tiene un elemento visual, entonces es como una carta, pero que circula al aire, diríamos, no va metida en sobre, ¿no?
¿Y por qué te la llevas para casa?
Pues porque yo colecciono todo lo referente al tema de Valladolid y sobre todo me interesa mucho el tema de la Segunda República, de la Guerra Civil, y era la primera vez en casi 30 años que yo tenía una comunicación en mis manos de un preso, en este caso republicano, que mandaba una carta a su familia. La carta iba destinada al domicilio familiar que estaba en la Plaza de la Cruz Verde en Valladolid. Y la verdad que me sorprendió, era la primera vez que tenía una comunicación que podía estar tocando en ese momento la vida de un preso, ¿no?
Que por cierto, dicho sea de paso, está escrita con una caligrafía elegantísima, ¿no? Lo siguiente, y con una redacción exquisita.
Sí, se veía que era un hombre, bueno, luego ya empezaron las averiguaciones y sabíamos que trabajaba en la Renfe, y normalmente todos los obreros de la Renfe eran en ese sentido bastante ilustrados. Estaban muy, muy por encima de la media de los años 30 de la población normal, ¿no? Eran gente que en aquel tiempo leía, escribía, y bueno, en este sentido también estaba muy concienciado políticamente, como luego ya averiguamos, claro.
Claro, tú coges la postal, te la llevas para casa sin sospechar la importancia de aquella postal para una familia, por supuesto.
Yo lo primero que me interesó es saber si este hombre había sido represaliado. Quiero decir, sabía que estaba detenido porque estaba mandado de la cárcel Nueva de Valladolid, pero no sabía qué había pasado con él. Entonces yo debí mirar mal porque consulté listas de represaliados y me figuraba como detenido, pero no me figuraba como fusilado. Ya. Y ahí quedó la cosa. Yo guardé la postal y pasaron 2 años.
¿Y en ningún momento pensaste tirarla pasado todo este tiempo? ¿Tirar la postal, me refiero? ¿Deshacerte de ella?
No, tirar no. Si la postal la había cogido para guardarla dentro de mi colección, claro.
Vale. Y 2 años después publicas el libro y ¿qué sucede, Luis?
Pues el libro que se publica, que nosotros tenemos un grupo de Facebook que se llama igual que el libro, Valladolid Recuerdos e Infancias, entonces es un libro que habíamos publicado con fotos, entonces pues como era una parte importante para mí de la historia reciente de Valladolid, decidí incluir algo que no fuera visual, o sea, el libro tiene 140 postales, 140 fotos, pero decidí incluir esta postal como un alegato de una parte de la historia de esta ciudad, entonces se publicará, es la única postal que no es visual. Todas las demás pues son vistas de Valladolid, momentos de Valladolid, fotos de familia, pero la única que no tiene una visualización es esta postal, este entero postal.
Y al cabo del tiempo recibes una llamada.
Sí, el libro se publica en diciembre del 2016 y en la primavera del 17 yo recibo una llamada de mi amigo Javier, de la imprenta que me había confeccionado el libro, que hay una señora que parece ser que son familiares de la persona de a quien iba dirigida la postal. O sea, son las nietas
De Tomás.
de Tomás, sí.
Te llama la nieta de Tomás, que se lo
Sí.
había dicho a una amiga.
Una amiga había visto la dirección de la casa familiar y había atado cabos y entonces supuso que efectivamente era pues en aquel tiempo los vecinos eran casi familia, ¿no? Sabían que era que la última comunicación o una de las comunicaciones, la última o la única, de una postal que luego ya te digo que cuando se empezó a indagar, pues claro, no había llegado. La postal no llegó nunca, ellas no tenían constancia de que esa postal la había tenido su madre, porque las que se ponen en contacto con nosotros son las nietas. Las dos nietas de Tomás.
Claro. Estamos hablando exactamente de una postal que 81 años más tarde han recibido los familiares de Tomás, las nietas, las bisnietas,
Y la tataranieta,
la
sí.
tataranieta de Tomás, que nos hemos puesto en contacto con ellas, pero han preferido no hacer
Sí,
declaraciones porque están
están
desbordadas
desbordadas, sí.
con el eco que ha tenido esta historia que te estamos contando. Pero hace unos días hablaban para el norte de Castilla.
Nosotros ahora no queremos nada más que, oye, que mi abuelo descanse en paz. Que con todo esto Luis nos ha devuelto la tranquilidad de saber que esté donde esté, mi abuelo ya, sus nietas y sus bisnietos y sus
Porque es
tataranietos, que quiere
la única
decir.
comunidad. Yo sigo yendo y sigo llevando las flores. Y siempre lloro, siempre. Muy duro. Yo lo había olvidado esto. Y ahora cuando ha llegado Luis y lo ha removido, pues nada. Es así.
Javier Pérez es el dueño de la imprenta. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo fue la llamada de la que nos habla, Luis, Javier?
Bueno, pues realmente no fue una llamada. Yo tengo mis dependencias muy cerca de la Cruz Verde. Entonces, casualmente, las vueltas que da la vida, vino a parar la postal o la reseña de esa postal a un sitio que está muy cerquita de su casa. Entonces se presentaron aquí la nieta y creo que una de las bisnietas. Y entonces me preguntaron por ella. Me preguntaron, oye, ¿cómo te has hecho? Porque claro, el primer contacto fue porque en la edición bibliográfica del libro vienen mis señas de como edición, como de imprenta y todo eso. Entonces
Claro.
se acercaron a las dependencias. Y nada, hace una mañana de mayo, un día que hacía calor, era un buen día, un día bonito, se presentaron y me dijeron, mira, somos estas señoras, este es el caso. Claro, en el primer momento yo me quedé, digo, no puede ser
No puede
que.
ser, claro.
Claro, todo esto es muy hermoso, pero parecen cosas que le pasa a otra gente, que tú no puedes pertenecer a una historia tan bonita ni participar, aunque sea tangencialmente, de todo esto. Entonces me contaron el caso e inmediatamente les puse en contacto con Luis, claro, que es con el que tengo contacto, que somos colegas de profesión y todo eso, y a partir de ahí ya la historia se escapa de mis manos. De hecho, esta historia se escapa de mis manos. Me alegro de pertenecer, aunque sea brevemente, a todo este capítulo que me parece entrañable, pero hasta ahí. Y entonces les puse en contacto con Luis y nada, y intentamos hacer entre los dos un poquito más felices a unas personas que realmente se lo merecían, claro,
Así ha
después de todo
sido.
lo que habían sufrido.
Así ha sido. Luis, tú
Sí.
recibes esta noticia igualmente sorprendido, ¿no? Como Javier.
Sí, bueno, ella me llama por teléfono y lo primero que me dice es que, bueno, que Tomás es su abuelo y que querían tener una copia de la última comunicación del abuelo preso, ¿no? Entonces yo pues le digo que no, que la copia no se la voy a hacer, que les voy a entregar la postal original, porque yo creo que es su verdadero destino. Y entonces un día de julio, también de mucho calor, como ha mencionado Javier, el verano ha sido terrible, quedamos en una cafetería de la Plaza Mayor y fueron ellas, fueron la bisnieta y la tataranieta, y bueno, y la emoción se desbordó, yo fui con mi mujer muy sensible en ese sentido, y al final lloramos todos, porque claro, cogieron la última comunicación escrita de alguien que luego fue fusilado. Entonces, los besos a esa postal, los lloros y luego decidí, no sé si me lo vas a preguntar, decidimos también que la historia merecía una segunda parte, y en el libro, en la segunda parte del libro, que la hemos editado ahora en diciembre, ya el relato que se pone sobre la postal es el encuentro, ¿no? El encuentro de estas personas con la última comunicación del abuelo,
Qué
y
bonito.
ahí todo se ha desbordado ya.
Qué bonito, Luis. Supongo que después de la explosión sentimental, al ver la postal después de tantísimos años, te cuentan toda la historia de Tomás, ¿no?
Sí, yo, vamos a ver, yo el tema de la guerra civil es un tema que llevo muchos años persiguiéndolo en el sentido documental. Pero claro, ahí ya me vi inmerso en una historia que parece como estas historias que nos venden los americanos, ¿no? Que meten un mensaje en una botella, la tiran en Australia y aparece en Alaska y se forma una historia. Pues esto ha sido al revés, o sea, un hombre escribe una postal, nunca llega, la postal nunca llega, la postal tiene matasellos, o sea, entró en correos, pero ahí el rastro desaparece porque ellas no lo reciben, la familia no recibe la postal. Y 81 años después, un hombre que es coleccionista, pero que también es funcionario de correos, encuentra la postal y como en un bucle extraño y alucinante, es el funcionario de correos, que soy yo, entrega la postal a la familia. Fíjate la repercusión que habrá tenido, que ayer me...